Lubricantes Zen Moto presenta.
¡Combate!
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Combate.
¡Combate!
Ahora sí, no se les olvide pasar a visitarnos a nuestro Facebook en Combate Podcast.
Instagram, Combate Podcast.
O en Twitter, Combate Podcast.
O un correo a combatepodcast@gmail.com.
Eso es todo. Ahí nos pueden decir comentarios, pueden checar las increíbles historias que se avienta Don Manolo, que ahí nos pone muchos datos interesantes y varias...
Pues sí, es lo que intento mantener todo eso interesante.
Yo está sé muy que, padre.
Sí, claro. Si quisieran de alguna batalla, guerra en especial, lo que sea, adelante, para eso
sí,
estamos.
Ahí pregúntenle, él les va a contestar y los chascarrillos vienen de mi parte, ahí les voy a seguir poniendo cosas chistosas.
Yo pongo mi firma, yo neta me deslindo.
Sí, yo, y lo demás lo va a poner yo otra vez el community manager que próximamente va a estar ahí manejándolos. Pero bueno, hoy es un nuevo episodio y hoy nos vamos a ir a las aguas del Caribe.
¡El Caribe!
¿Y de qué vamos a hablar hoy, Manolo? A ver...
¡Los piratas!
¡Eso es todo!
En nuestro primer programa hablamos de los piratas samuráis. Y sí hubo, pues, preguntas sobre, oye, ¿y qué onda con los piratas que todo el mundo conocemos? Como
los somalíes, por supuesto, estamos hablando, ¿no?
Son los actuales, sí. La onda, los de hoy. Pero los de ese entonces, los
piratas del Caribe,
¿no?
Del Caribe,
¿no? El Jack Sparrow y el Perla Negra, y todas esas cosas. Toda esa fantasía que todos conocemos al respecto.
Ok, entonces, platícanos, Manolo, la historia de dónde vienen y cómo salen los piratas.
Primero que nada,
ajá,
un pirata es un ladrón que actúa en aguas.
Ok, así, ese es el
simple
nombre.
Simple y sencillamente. Un pirata viene de una palabra en greco.
Greco.
Piter o algo así. Había leído que es como aventurero, aquella persona que se aventura.
Osado, ¿no?
Ajá, osado. ¿Esto qué nos indica? Que la piratería es mucho más antigua de lo que podemos llegar a pensar.
Ok.
Digo, el ser un ladrón es algo, pues, bastante básico, ¿no? Yo tengo, tú no, pues, oye, cállate pues, con cállale. Lo que tienes.
Dale.
Y obviamente, si tú ves un barco, pues, ya eres un pirata, ¿no?
Ok,
así,
ok.
Así de sencillo. Y digo, paréntesis. Aquí no glorificamos a los piratas.
No, para nada.
Digo, si a cualquiera se enoja, se enerva, si te bajan el celular en la calle, ahora imagínate que te bajen... Todo tu
trabajo todo de un año, ¿no? Todo tu plantío, toda tu reserva de ron, todo tu tabaco.
Por
tu...
supuesto.
Sí, o sea,
digo, hasta tus mujeres.
Digo, sí, pues, se las llevaban o sí, se las echaban ahí.
Exactamente. Entonces, digo, para entrar, los piratas son seres despreciables.
Exactamente.
Sin embargo, pues están en la fantasía,
cultura popular.
En la cultura. Y claro que se ven como personas aventureras, ¿no? ¡Libres!
Sí, o sea, digamos que si tuvieran una cualidad hasta cierto punto positiva, era este espíritu de aventura y esta... Pues incluso rebeldía contra el sistema, me animo a decir. O sea, esta
claro
parte
sí.
De anarquía, de no, el gobierno me está fregando, pues yo voy a hacer mis propias reglas en el mar, ¿no? En alta mar.
Exactamente.
Como esa fantasía o ese anhelo utópico del mar no tiene reyes, entonces yo soy el rey del mar.
Uh-huh.
Digamos que esa sería como una de sus... partes positivas.
Y gracias a los piratas también se hicieron varias colonias alrededor de Latinoamérica y el Caribe.
Ajá, o sea, también son parte de la cultura.
Sí, parte de esto, de esta aventura, ¿no? De,
claro.
¿Sabes qué? Pues no puedo llegar a los puertos conocidos.
De Europa, pues tengo que irme a puertos nuevos o inventar mis propios puertos.
Exactamente. Pero okay. Bueno, dejando aparte lo que viene siendo el romanticismo de los piratas, lo que nos interesa es la edad de oro de los piratas.
La época... Ok.
Esto, sí. ¿Cuándo empieza esto? Pues empieza cuando se conoce que existe un nuevo continente. América.
América, okay.
Y se empieza a explotar. Y se dan cuenta, no solamente los españoles, sino también sus países rivales, que hay una gran cantidad de riqueza en el nuevo continente.
A huevo.
Entonces, pues, si hay un montón de riqueza y los españoles no son capaces... ¿cómo se llama? Explotar todo esto. Digo, y hablando demográficamente, los españoles no tienen la gente necesaria para colonizar y para explotar toda la riqueza que de repente son poseen. Estamos hablando de todo Mesoamérica hasta pues, Chile. Es un
Órale.
Montón.
Si no, desde... Bueno, sí, es un madrazote.
Es un montón. Y obviamente los españoles no
técnicamente
tienen...
Técnicamente es medio globo.
Sí. Sí. De hecho, se decía que en los dominios de Carlos V nunca se ocultaba el sol.
¡Ah, órale!
Sí, sí porque sí, no sí, solamente sí. Era... También fue las Filipinas después.
Claro.
Pero bueno, tenían una inmensa cantidad de riqueza, tanto que se llegaba a decir que en España vale todo menos el oro. Porque tenían demasiado oro y plata, oro? Claro. Pero no tenían a lo mejor otro tipo de materias primas que no existían en América, pero que se necesitaba para hacer barcos como los europeos, ¿no? Como el roble, etcétera, etcétera. Pero bueno, los piratas empiezan a ver que puede existir una nueva vida del
una
otro
vida
lado
más
del Atlántico.
Allá del, ajá.
Exactamente. Pues empiezan a ir. Y claro que empezaron, los primeros piratas, por así llamarlos, son los bucaneros.
Ok, platícame la historia de los bucaneros.
Los bucaneros. Son principalmente franceses que van a la isla La Española, que será actualmente Haití,
ajá,
y Santo Domingo.
Ok.
Que ellos usan se llama bucaner. Es una estructura de madera en la que ponen la carne para que se seque
para
el
que
sol.
Se seque y que haga esta como cecina que se puede llevar al mar.
Exactamente. Se pone sal, se deja al sol y esto ya dura mucho más que una carne fresca que se te pudre a los cinco días, ¿no?
Sí, a los 5 días bajo el sol, claro.
Ajá. Entonces, estas personas se dedican al comercio de carne, pero se dan cuenta que hay un gran flujo de barcos con mercancía y pues la oportunidad es el ladrón.
Claro, entonces vieron, pues igual si les llegamos en estos bucaneros, los barquitos, los asaltamos,
llegan,
los robamos.
Se asaltan y empiezan a robar, ¿no?
Pero la distinción principal de los bucaneros es que sí estaban apoyados por una corona.
No, esos son los corsarios.
Ah, los corsarios, sí es cierto.
Sí, okay. Los corsarios son, digamos, mercenarios de mar.
¿Eran ingleses?
Podrían ser ingleses, portugueses, holandeses.
Ah, ok, o sea, había...
O incluso hasta españoles.
Ok.
O sea, simplemente... Inglaterra se metía en guerra con España, ¿no? Que ajá, era lo normal en aquel entonces. Estamos hablando del siglo XVII o siglo XVI.
Ajá, de 1500 a 1700, ¿no? Más o menos.
1500, 1600 es cuando se dan con todos los españoles y los ingleses. De hecho, es cuando está la famosa batalla de la Armada Invencible en 1588. Ajá. Que se puede ver en la película Elizabeth.
Ya.
Ah, ok. Pues bueno, es esta época. Inglaterra y España son rivales a morir por las colonias. Entonces, los ingleses empiezan con una novedosa manera de luchar contra los españoles. Yo no voy a gastarme todo mi dinero en hacer una gran flota de guerra. Porque obviamente no solamente el hacerla es pagar los salarios, el mantenerlo. Y para una guerra dices, tal vez no me conviene. Entonces, hay un marinero allá que tiene su barco, le puedo facilitar
le doy
cañones,
una lanita, le doy cañones
y le doy una patente de corso. Es decir, tú tienes mi permiso como gobierno, como realeza, de atacar todos los barcos, convoy que tú quieras.
Que tengan bandera
del
de
enemigo.
Otro país.
Okay. No, del enemigo,
nada más.
Del enemigo nada más.
Ok.
Y tú me vas a dar una parte del botín que obtengas.
Ok, como entonces, una comisión.
Exactamente. Entonces, mitad. Yo te voy a apoyar, puedes llegar a mis puertos, mis barcos te van a apoyar de ser necesario en una emergencia.
Sí, en una emergencia te puedo mandar uno de la marina para que te eche la mano,
o si te están persiguiendo, mis barcos te van a defender, etcétera, etcétera. Pero tú me vas a dar una parte de lo que ganes.
Ok, y entonces, los bucaneros son franceses, digamos que son los primeros, por así decirlo, los piratas de mar.
Sí, exactamente.
A partir de que Francia ve este modo de trabajo es cuando ellos empiezan a apoyar, o Inglaterra, o quién es, ¿cómo dan el brinco los bucaneros a corsarios?
No, al contrario. Al contrario, los corsarios, después de las guerras, bueno, si tú viviste 2-3 años con una patente de corso, con el permiso de poder asaltar naves enemigas y de repente llega la paz, pues te quedan dos alternativas. Una, te pones a trabajar como ciudadano honrado y en aquellos entonces técnicamente tener un salario miserable,
vivir
morir
feo.
De hambre, bien feo, o simplemente pues se te olvidan los colores de las banderas y atacas a cuanto barco veas, ¿no?
Ok.
Esto ya te vuelve un pirata.
Ok, entonces ahí es cuando ya ni bucanero ni corsario, sino pirata es lo que se mueva, lo va a asaltar y lo va a robar. Y...
un bucanero y un pirata, pues técnicamente es lo mismo, simplemente por tecnicismos. Un bucanero es aquella persona que ya estaba en el continente americano, que no tiene aquellos navíos grandes o navíos muy pequeños y que lanza expediciones más que nada por tierra, no tanto por mar, sino que usa los barcos para asaltar a otros barcos que están más como en la ribera o para transportarte y asaltar a pie otras ciudades.
Ya.
Tenemos unos casos de bucaneros. Está Henry Morgan, El de la, el del el licor. El
famoso Capitán Morgan del,
exactamente,
del ron.
Él fue uno de los primeros bucaneros. Él asaltó Panamá.
Órale.
Asaltó, asedió y destruyó Panamá.
Wow.
Y Campeche.
Campeche acá nos sí, llegó.
Así es, llegó a Campeche, a la ciudad amurallada de Campeche. Por eso se llegó a amurallar la ciudad.
Porque llegaban muchos bucaneros.
Llegaban
a atacar
bucaneros.
Campeche.
Entre ellos, pues Henry Morgan.
Henry Morgan, y ahora ajá, nos lo tomamos en ron.
Henry Morgan después llegó, porque primero fue un corsario, después fue bucanero, y la corona inglesa lo nombra Lord.
Ah.
Ajá. No, no nomás lo nombra Lord, sino que después de un tiempo le dice: ¿sabes qué? Hay demasiados piratas en mis colonias de América. Tú vas a ser el ideal para destruirlos.
Ah, o sea que
y
se
de ser un
casado.
Corsario, de volverse bucanero, terminó convirtiéndose en un antipirata.
Un almirante de la sí, naval inglesa.
Exactamente.
Wow.
Ajá. Otro bucanero famoso es François Lolonay.
Ese no lo conozco. A ver, platícame de él.
Un francés. Ajá. Que odiaba morir a los españoles. Nadie sabe por qué. Pero era bastante sanguinario. Y decía, español que vea, español que mato.
Madres.
Sí. Era muy sanguinario. Temido por los españoles, que, repito, la densidad de los españoles no daba para proteger bien todo su enorme, extensión territorial que tenían.
Claro, es que en América pues, tenían tanto espacio.
Sí, exactamente. Que, ¿no? Mucho espacio, mucha riqueza, etcétera, etcétera. Entonces, no podían poner muchas tropas en algún lugar. Y yeah, obviamente esos ataques no se daban cada 3 semanas, ¿no? O sea, sí, se daba 1 o 2 años en lo que se juntaba de nuevo riqueza. Este personaje, pues, odia a los españoles a morir. Sucede una tormenta. Se queda encallado cerca de Nicaragua y se lo comen en unas tribus caníbales. ¿Qué tribus caníbales?
Se lo cenaron.
Ve tú a saber, pero a todo indica que fue comido por caníbales.
Wow, qué triste final de
ahí
este
termina
bucanero.
Este bucanero François Lolonoy.
Ok, y entonces, ¿en qué año, digamos, podría decir, empieza la época de oro de los piratas?
1660.
O sea, sí está fechado como a partir de aquí fue cuando todo...
Sí, claro que no hay como un parteaguas, ¿no? No es como, no, no ay, se hundió evento... el Titanic este día, ay, las Torres Gemelas. No, o sea, no sucede eso. Pero por los historiadores mencionan que esta es la época en la que se puede contemplar como el inicio del Edad de Oro. ¿Por qué? Porque empieza la proliferación de los piratas.
O sea, como que se corre la voz, yo logré saltar un barco en aquí a 200 millas náuticas.
Se presta.
Ahí pasa. Entonces, a ver, yo voy también, a ver qué pasa. Y a ver, compartimos flota y vamos a
claro
atacar.
Claro que sí. Okay. Un mito muy arraigado de los piratas es que robaban oro. Oro y joyas y todo eso.
Pero no, al revés, era puro botín, ¿no? O
sea, exactamente. Digo, sí había mucho botín, pero por supuesto que la corona española dos veces por año mandaban el dinero y el oro y la plata y joyas que obtenían en las Américas hacia,
España.
Hasta el país, ajá, hasta España, perdón. Y estos dos envíos obviamente estaban muy protegidos.
Sí, les mandaban.
Estás hablando de los galeones, esos barcos monstruosos.
Sí, que tenían como 40 cañones por cada lado y sí, que eran así.
Exactamente. O sea, y obviamente un pirata cuyos barcos, por lo general, eran pequeños, ligeros y maniobrables, pues no tenían oportunidad. Entonces, jamás se les ocurría pues asaltar este tipo de botines en el agua.
Lo cual me lleva a una pregunta muy interesante. ¿Cuáles son las armas predilectas de los piratas?
¿Para cuerpo a cuerpo o para el mar?
Por ejemplo, primero mar. O sea, ¿cómo atacaban? ¿Cómo defendían en el mar? ¿Cómo era un enfrentamiento pirata? Vaya.
Muy fácil. Uh-huh. Primero, el capitán no ponía bandera. Era muy común.
Era así como un barco que podía
y
ser...
Y tú veías pues una posible víctima, ¿no? Que era el trabajo del capitán. Ver y atacar a posibles víctimas. Te acercabas lo más que se podía y levantabas
tu bandera
pirata, ¿no?
Que eso es otra
por lo
cosa
general era negra y roja.
Ok. Eso de la pirata, la calaverita era exclusiva del capitán.
Jolly Roger.
¿No? ¿El Jolly Roger?
No es calavera. Cada capitán tenía su propia bandera.
Okay.
Había banderas que no tenían nada que ver con una calavera. Pero por lo general tenía una calavera. ¿Por qué? Porque indica muerte.
Es como, te voy a matar.
Exactamente. Era una guerra psicológica.
Ya.
Ya cuando te ponías como, no tanto a tiro, sino como que podías perseguir y alcanzar a la víctima, levantabas la bandera. Y ahí es cuando tu víctima tenía la opción
defenderse o
le entregas todo.
Ya. Porque entonces, normalmente los atacaban barcos mercantiles que no llevaban guardia, no llevaban
mucho
armamento.
Exactamente. O sea,
si te llegan 40.
No son tontos. Aunque sí llegaban a atacar uno que otro barco de guerra, sí llegaba a suceder, no era lo común. Lo común era pues presas fáciles, ¿no? En
claro.
Lo que tú obtenías, pues, más barcos o más personas como para poco a poco ir atacando presas más grandes.
Ok.
Era pues un sistema de progreso, como en un videojuego, lo que tú quieras. Okay. Pues ahí vas poco a poco obteniendo más renombre, más barcos más grandes y más personas a tu disposición.
Ok, entonces, normalmente los piratas, por lo que yo tengo entendido, llegan, cañonean y ya es cuando, si el barco saca bandera blanca, ya era cuando abordaban, ¿no?
No.
O no necesariamente.
Ellos siempre abordaban.
Siempre abordaban.
Siempre. Pero ya tú dependes si los recibes a espadazos o si los recibes con las manos arriba.
Ya.
Pero no, no se levantaba una bandera. Simplemente.
No, eso de la bandera blanca no pasaba.
Ah, okay. No, todavía no. Eso se estableció hasta el siglo XVIII. Oh. Sí, ya es algo ya. Pero.
Black Sails, me mentiste.
Sí, claro. No, pero en aquel entonces, pues simplemente tú veías cómo se comportaba la el otro barco, ¿no? Levantaba los brazos, no disparaba, no hacía nada. Ok, ya se rindieron.
Y entonces, ¿qué tan común era? Digo, porque sé que había muchos piratas, hubo muchos tipos de ¿qué tan común era que a pesar de que no apreciaba resistencia, te masacraban o te mataban?
Ah, eso podía llegar a suceder.
O sea, ya.
Tenía, pues, ya estamos hablando de cuestiones personales. Ya ¿qué tan sanguinario era el pirata o qué tan harto estaba? O
la tripulación también.
Exactamente. Algo no le gustó al respecto. Eso es lo que podía suceder, pero no era común. O sea, lo normal era, te rindes, ok, te quitamos todo lo que podamos y te dejamos ahí, ¿no? Suficiente castigo.
Ya. Ok, ahora, ¿cuáles son las armas de combate favoritas de los piratas?
Pues las...
Cuerpo a cuerpo.
Estamos hablando que se usan las mismas que lo usan cualquier ejército.
Ok, ¿había arcabuces había ya?
Sí, sí, claro, sí, por supuesto, ya había arcabuces. No eran arcabuces, ya eran mosquetes.
¿Mosquetes?
Eran más ligeros.
Esta imagen del pirata que tenía como 6 pistolitas en los chalecos.
Sí, claro, sí, estamos hablando de Barba Negra.
Ah, bueno, digo, me estaba esperando para no llegar a personajes históricos, pero...
Ya, pues, en un ratito más adelante lo vemos todo eso. Okay. Pero sí, estamos hablando de armas de un solo tiro y de avancarga. Es decir, se tira, tienes que limpiar la boca, poner el cartucho de pólvora, la bala, compactarlo y levantarlo y con el pedestal se dispara. O sea, son en realidad lentos. Entonces, lo más efectivo... Pues son las lanzas, las hachas,
¿ballestas
las espadas.
Traían?
No, entonces ya la ballesta ya estaba dejando de utilizar.
Ya estaba
¿por
de
qué? Porque ya el fusil, el mosquete, ya se acercan los tiempos de recarga.
Ah, ok.
Antes cuando estaba el mosquete era más lento, el arcabuz era más lento, pero ya ahorita con los mosquetes que son más ligeros y más fáciles de cargar, pues ya no resignaron que reyes una ballesta.
Ya, entonces la ballesta ya fue cuando empezó a decaer.
Sí, claro, ya se empezó a dejar de usar.
Ok, entonces digamos que esas eran las... ¿Y si usaban las espadas estas como cimitarras o no sé cómo
se
llaman?
Sí, claro.
Y era...
O los estoques, que es lo que usaban los europeos.
Los europeos eran las espadas flaquitas, ¿no?
Sí, que son... flaquitas, exactamente, hechas para estocar, que al final de unas estocas, perdón, que son mucho más rápidas que levantar el brazo y dar un trancazo. Claro. Simplemente das un estoque a alguien y si no lo matas, lo movilizas.
Claro, le das en algún órgano y ahí quedó.
Ahí quedó, exactamente. Ya. Pero ellos, en realidad, el uso de armas es el mismo que usan el ejército. Lo que esté de moda y lo que se le acomode a cada quien.
Ya. Ok, y bueno, ahora sí... Platícame de los piratas más famosos que te sepas.
Los piratas más famosos que... Pues mira, hay muchos. En realidad hay bastantes. Pero vamos a empezar con William Kidd.
Okay.
William Kidd era un escocés de una familia educada.
Ok.
Casi casi aristócrata.
Órale.
Él tuvo el ofrecimiento de unos gobernadores de las colonias británicas. Decirle, ¿sabes qué? Te vamos a patrocinar... Un barco, tú lo vas a dirigir, tú vas a asaltar tus barcos y nos vas a dar una parte. Vamos a ser socios.
Ok.
Obviamente yo como gobernador, pues te voy a dar la facilidad de que llegues a mis puertos, de vender mercancía y todo eso. Ok, dijo aquel caballero escocés.
Perfecto.
Pero no contaba con que en realidad no le estaba yendo muy bien a las Américas. Se fue a la zona del Océano Índico, que es algo muy interesante. Los piratas no solamente actuaron en el Caribe.
Sí,
estamos hablando de un mundo global que está empezando a abrir, ya empieza a haber comercio global. Entonces, las áreas de ataque de los piratas es el América del Norte, estamos hablando de Canadá, la parte de Boston, Nueva York, las Carolinas, el Caribe y el Océano Índico.
Órale, hasta ya llegaban.
Y África del Oeste.
Cierto.
Esas son las 4 zonas más comunes en donde van a actuar los piratas. Si no te pegaban el Caribe, pues te ibas a otro lugar.
Ya.
Yeah. Este se fue a las Indias y cansado de no encontrar nada, se le ocurre atacar un barco inglés. Exactamente.
Wow.
Pues se prenden los focos rojos. Saben que hay un barco que está atacando británicos. La corona inglesa empieza a buscarlo.
Y tómala.
Pues se da cuenta que lo están buscando. Y él se regresa a que lo protejan sus compinches, ¿no?
Sí, sus cuates.
Y aquí es la única evidencia que se tiene de un tesoro enterrado. Se dice que él enterró el tesoro antes de ir a platicar con sus compinches. Es la única vez que se ha escuchado de algún pirata que entierra su tesoro.
Históricamente
hablando. Históricamente, sí. Sí, hay pinturas y todo indica que se enterró el tesoro cerca de aquellas islas de Boston. Y llegó con ellos. ¿Y qué pasó? Se hicieron de la vista gorda. Dijeron, no, no es cierto, yo no te conozco. Lo capturaron
eres?
Y lo terminaron ahorcando. Que era el castigo
sí, de los piratas. Piratas. Los colgaban y los dejaban exhibidos en la plaza
a
pública.
A los importantes, no a todos.
¿Ah, no a todos? ¿Los claro demás los tiraban?
No. Sí, sí, por supuesto. Los que son lacayos, un simple soldado, pues nomás los enterraban o los tiraban en el mar. Sí, los demás, los que sí eran de valor, los colgaban a que se secaran en el sol.
Hablando de tirarlos en el mar, ¿qué tan cierto o falso es esto de camina a la plancha y aviéntate a los tiburones?
No. Tenían peores castigos.
Ah, ok.
No los aventaban al mar. Tenían uno que se llamaba Maroon, okay, que era como abandono. Los piratas conocían una isla
solitaria, sin comida.
Exactamente, y los aventaban. ¿Sabes qué? Toma tu pistola, tienes 6 tiros y una cantimplora con agua.
Ahí nos vemos.
Bye. Májate tú y todos los que te siguen. Y ahí te ves. Por lo general, esto era muy piratesco. Entonces, si pasaba un barco y veías una persona en una isla abandonada...
Sabías que era un abandonado.
Era un pirata.
Oh, entonces llegaba la corona inglesa, lo agarraba y se lo llevaba
colgado. Y te colgaban.
Wow, qué
exactamente
triste.
O la otra era... te amarraban de los dos lados, uh-huh, te arrojaban por la borda, pero te jalaban por el otro lado.
Entonces te partían en la mitad.
No, ¿estás de acuerdo que debajo de los barcos pues, hay moluscos, está la madera carcomida, etcétera, etcétera? Ay. Pues terminabas siendo desgarrado y probablemente al momento que te subieran ya estabas muerto.
Qué feíto, man.
Claro, lo normal que es te prenden vivo, no sé,
sí,
te matan.
Sí, te matan,
sí,
las tocadas.
Sí, claro que sí, todo así. Eso. Algo que también quiero mencionar es... aquellas ideas democráticas que tienen los piratas.
Ah, creo que te iba a decir, porque digo, sí sé que eran salvajes, pero existía una especie de semicódigo de honor entre piratas, ¿no?
Claro.
Al menos entre las tripulaciones.
Sí, 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 por okay, supuesto. A ver. Al momento que llegaba un capitán y buscaba tripulación, pues él establecía, ¿sabes qué? Estas son las reglas que va a haber en mi barco. Tú estabas de acuerdo, te subías. No estabas de acuerdo, pues no te unías.
Okay.
Así, simple y sencillamente. Está el capitán. Pero también está un personaje muy importante que es el Quartermaster. No conozco una traducción en español. Sería como que el maestro de la mercancía o algo así. Este era el segundo al mando. Pero su trabajo muy importante era repartir el botín. El capitán era el encargado de la acción.
Okay.
Él seleccionaba las víctimas. Él decidía si se iba a atacar o no se iba a atacar. Y su palabra era ley en el momento de un ataque
o
de
batalla. Todos se cuadraban al capitán.
Se tenían que. Una vez terminado el ataque, ahora este Quartermaster era el segundo al mando o incluso hasta igual que el capitán, el pirata. Entonces, él se encargaba de repartir el botín. Y también de ver los castigos que se iban a impartir a determinados piratas
que
o
no
a la tripulación
las
enemiga.
Órdenes o la ajá.
También, por ejemplo, una de estas reglas que tenían entre ellos, no robarse entre ustedes.
Ya.
Si te cachaban robando, te podía cortar una oreja o la nariz. Ajá.
Wow.
Si te cachaban que subiste una mujer.
Uy.
Te lanzaban te dejaban en una isla abandonada. O te mataban.
Te mataban.
No podía. ¿Por qué? Porque una mujer arriba iba a levantar... Pues problemas.
Sí, claro, pues sí.
¿Estás de acuerdo que todo el mundo va a querer una parte de esa mujer?
Del botín, y ajá, pues va a haber riñas internas.
Exactamente.
Y eso hacía que la tripulación te agarrara.
Se va a mellar la cohesión de la tripulación.
Claro, y eso pues no es óptimo para tener la tripulación lista para el ataque.
Exactamente.
Y, sí, o sea, optimizado. Digo, que horrible, pero pues...
Sí, no sé si la tripulación empieza a notar que el capitán es muy débil, o en algunos casos, demasiado agresivo...
Podían votar.
Se podía votar y con la ayuda del Quartermaster, simplemente, ¿sabes qué? Pues tú ya no vas a ser el capitán. Y simplemente, pues, hacía un motín. Ya es que ya perdiste el liderazgo y la gente no te quiere, pues bye. Por lo general se le dejaba abandonado. Pero en algunos casos también se le da un barco menor.
Ya.
Con la gente que es tu leal.
Su fiel y
pues, bye. Órale. Tú síguele con lo tuyo. Súrtete. Esto era muy común. De hecho, así es como surgieron muchos piratas famosos.
Órale.
Que eran parte de la tripulación, su capitán no dio el ancho y ellos terminaron tomando el poder.
Ok, entonces platícame más de esos piratas.
Otro, pues vamos con el famoso Barba Negra.
El famosísimo Edward Teach.
Edward Teach.
No sabemos.
El gran problema de esta época es que gran parte de los piratas son analfabetas. Y no mucha gente escribe sobre los piratas.
A diferencia de los de nuestros hermanos coreanos del programa anterior, que todo lo tienen documentado perfectamente. Acá era de boca en boca, era lo que se sabía, lo que no se decía, hasta que llegaba un escribano o algo y lo registraba. Ok.
El Barba Negra.
Ajá.
Curiosamente, solamente actuó por 15 meses.
Su periodo activo fueron 15 meses.
15 meses.
Fue lo que nos
más
duró.
Más de un año. Fue lo que duró.
Y aún así es reconocido mundialmente.
Él operaba en la zona de Estados Unidos.
Ok.
Actualmente. Las Carolinas, Virginia, etcétera, etcétera. Este personaje, como su nombre lo indica, tiene una enorme, abultada, grande barba negra. Se dice que usaba unas mechas en su sombrero prendidas y se veía que sacaba humo y que el hombre era muy alto y robusto. Entonces, era alguien que de verdad imponía.
Daba miedo.
Ajá, daba miedo. Tenía 6 pistolas colgadas en una pechera. O sea, estamos hablando que es una pistola por tiro.
Ajá.
Más bien un tiro por pistola, disculpen.
Sí, sí.
Pues él podía tirar 6 veces y después usaba su sable, ¿no?
Se llegaba y pum, 2, 3, 4, 5, 6 y ya sabrazos.
Pero sí dice que estaba loco también.
O sea,
que su tripulación, de alguna manera, así como lo quería, también le tenía miedo.
Era como este güey mejor en la voy a enojar.
Que tenía, se dice que una vez tenía mucho tiempo sin una pelea. Entonces, que simplemente se asomó donde estaban su tripulación dormida y tiró un balazo. ¡Paz! Y le dio un pobre hombre en la rodilla.
¡Auch!
Y le dijeron, oye, ¿por qué lo hiciste? Para que no se desacostumbren a que yo los puedo matar. Ajá. Y ese ejemplo, pues, le causó que un pobre hombre ya no volvió a caminar a gusto toda su vida, ¿no?
No, oye, iba a ser un gran pirata, pero me chingué la rodilla.
Pero Barba Negra me chingó la rodilla.
Es una historia muy padre, está digna del epitafio.
¿Ves este madrazo? Pues es Barba Negra.
Barba Negra me chingó la rodilla.
Barba Negra le estaba yendo muy bien.
Ajá.
Hasta que tuvo la
osadía
de hacer un cerco marítimo a Charlestown.
Charlestown.
Que es una ciudad muy importante de las Carolinas.
Ajá.
O sea, hizo un cerco. Tenía ya una tripulación bastante grande y más barcos. Y dijo, pues ¿sabes qué? Quiero que me des tanto. No. Pues te voy a acercar. Todo va a entrar por mí. Pues obviamente se levantó las alarmas en todas las colonias inglesas. Y los gobernadores de las otras islas, que no querían que se hiciera un oasis pirata en sus fronteras.
Claro.
Pues lanza una expedición. En esa expedición, Barba Negra intenta huir. Queda encallado en una arena.
Ajá.
Son como, se llaman como montículas de arena. O sea, son zonas que no son muy hondas, son altas. Su barco era un poco más grande de lo normal. Su barco se llamaba Queen Anne's Revenge.
La venganza de la reina Ana, sí. Ajá. Queen Anne's Revenge.
Quedó encallado su barco.
Ajá.
Se sube uno más pequeño y empieza a huir. Los británicos lo persiguen, le dan alcance y a cuerpo termina muerto Barba Negra.
O sea,
por un escocés lo corta la cabeza.
¡Wow!
Ajá. Y regresa el capitán británico con la cabeza de Barba Negra en el mástil. De que cumplió su función. Y ese fue el fin de Barba Negra.
Y todas las leyendas que surgieron a partir de él con 15 meses activo.
Exactamente.
Digo, es que qué osadía de acercar una ciudad así.
Exactamente. Digo, la verdad estaba bastante elevado el hombrecillo. Y sí, se olvidó que era un pirata y que en realidad no tiene el apoyo de un gobierno, una armada poderosa, ¿no?
Qué interesante, ¿no? O sea, ¿qué te lleva a pensar que puedes...?
Pues como te digo, el vato no estaba muy bien de sus capacidades mentales.
Sí, no suena a eso. Uh-huh. Y a ver, ¿qué otro pirata me tienes por
otro.
Ahí?
Otro. Tenemos el pirata... más, ¿cómo llamado? Menospreciado de la historia.
Ajá, el overrated, así como de, y era muy chido, por
Henry
así decirlo.
Henry
Avery, sí.
Si han jugado Uncharted 4 en el PlayStation 4,
ajá,
es la historia de este hombre.
Ah, ok.
Trata que es un pirata.
Ajá.
Que le está yendo bien, relativamente bien, sin pena ni gloria, ¿no? La está pasando bien. Hasta que se le ocurre ir a las Indias.
Ok.
está yendo ahí en el Océano Índico y que se topa con otros piratas. Le dice, ¿sabes qué? Hay que unirnos. Ya somos un grupo más numeroso. Por hacer el destino, se topa con un convoy de los del Imperio Mogul. El Imperio Mogul es un imperio musulmán del Islam que está en el norte de la India.
Ok.
Uno de los mandamientos del Islam es
que
por lo menos
tienes que visitar la Meca una vez en tu vida.
Okay. Entonces, de la India para ir a Arabia, pues ibas en barco.
Oh, sí.
Se toparon con un convoy que iba hacia la Meca.
Pero vi una sorpresa.
Este convoy tenía princesas del príncipe Mogul. La flota de Avery, pues llega y los atacan. Después de luchar varias horas, pues se rinden. El barco es suyo. Las princesas, pues son abusadas.
Ajá.
No, esto no es, bueno, sin necesidad, pero lo importante es que Henry Avery, en este mismo día, se hizo con un botín de aproximadamente 600,000 libras. Para que tengamos una dimensión
de oro,
de plata, joyas.
600.
Que todo eso era, o iba a ser una ofrenda para la Meca.
La Meca, fuck.
Para que tengamos una idea de la dimensión. 1,000 libras es lo que se suponía que ganaban 80 años de trabajo un marinero normal.
80 años, o sea, si vivían 80 años, obviamente.
Si vivían 80 años, o sea, así toda su vida de trabajar de marinero.
66.
Era 1,000 libras, ganó 600,000 libras.
600,
es decir,
fuck, wey.
600 salarios de piratas, digo, de marineros en toda su vida. Wow, es algo impresionante.
Una cantidad aberrante de dinero.
Ajá. Okay. Enorme. Pues se repartió. A cada marinero le tocó, pues, técnicamente el salario de toda su vida. Pues técnicamente cada marinero era rico.
Era millonario, uh-huh, casi.
Pero aquí vino lo interesante. Nadie sabe qué sucedió con Avery.
¿Desapareció?
Y, exactamente. Hay dos versiones. Una, que usó su dinero para cambiarse de nombre, pagar el silencio, etcétera, etcétera. Y se volvió una persona millonaria que vivió en algún punto de Europa sin ningún problema económico el resto de su vida.
Sí.
La segunda opción,
ajá,
es que, bueno, como bien sabemos, un pirata no es como que pudiera llegar a algún lugar y gastarse el dinero sin levantar la atención,
¿verdad? No sospecha,
¿verdad?
No. Entonces, o sea, si
necesitabas
ves...
a alguien que lavara el dinero.
Claro.
Entonces, negoció con unos comerciantes británicos y dijo, ok, ¿sabes qué? Yo tengo esto, te lo voy a dar, tú lo vas a lavar y me vas a dar mi parte. Y una vez se le dio, dijo, disculpa, ¿cuál dinero? Y pues, ¿a quién puedes acudir?
Sí, pues eres un pirata, de modo que, ¡ah, me robaron! Porque...
¡Me robaron mi dinero que robé! Pues, Entonces se dice que el hombre pudo haber muerto
pobre,
muy rico, así como miserable. Nadie sabe. Se perdió el rastro de este hombre. Varios de esos hombres sí llegaron muy campantes y estúpidamente a Inglaterra con una cantidad estúpida de dinero para un marinero. Y dijeron,
A ver, le sacaste toda esa lana, carnal.
Colgado. Y a la horca inmediatamente.
A
¿no?
la horca y el dinero a las fosas de
exactamente.
Las arcas de la reina, perdón.
Exactamente. Otro pirata. Ah, por cierto. El barco de Henry Avery se llamaba Fancy.
El Fancy.
Sí, y estuvo 15 meses en el mar.
También, o sea, las vidas de los piratas realmente eran muy cortas.
Era, vive el momento.
De hecho,
por lo general, los piratas se gastaban el dinero en alcohol y mujeres. Punto. Nah. Nadie ahorraba. No había bancos.
Entonces, no,
y no sabías si mañana ibas a vivir. Digo, no solamente están los problemas en alta mar. Están enfermedades.
Sí, de hecho, otras platicábamos.
Está el escorbuto, que es algo que le daba muy común a los marineros.
¿Por falta de qué?
De vitaminas, de nutrientes. Estás en alta mar, se te pudre la carne, se te pudren los vegetales. Entonces terminas comiendo este tipo de carne salada y en algunos casos hacían unos menjurjes horribles en los que se incluía cuero.
No mames.
Sí, cuero, porque no había nada más.
Sí, pues sí.
Estás en alta mar durante días, tal vez semanas, y deja tú, el problema no, a veces no es la comida, el agua también. Ajá. Uf. Entonces la vida de un pirata...
También disentría era, y todas esas
claro,
cosas, guácala.
Era dura.
Sí, sí.
Por eso
sí.
Se dice cuando asaltaban un barco, lo hacían con una ferocidad impresionante, sí, y por eso la gente terminaba rindiéndose.
Sí, porque era alguien que ya no tenía miedo a la muerte.
La gente desesperada, exactamente. Wow. Entonces, pues los piratas se gastaban todo su dinero. Mujeres, alcohol, apuestas, lo que tú quieras. En los barcos no se podía apostar.
Ah, un dato curioso.
Obviamente iba a levantar broncas.
Claro, claro.
Entonces, en los barcos no se podía apostar, pero en los puertos seguros, claro que sí.
Como... Ya. Los casinos florecieron.
Por supuesto. Ah, por cierto, los puertos más famosos de los piratas.
Ajá.
Pues estamos hablando del Port Royal, que sería Jamaica. La isla de Tortuga. Que sería en Haití.
Famosa por las películas de Piratas del Caribe.
Ajá. New Providence, que sería las Bahamas.
Oh.
Y Madagascar.
¿Es en África?
Claro.
Oh,
Madagascar fue muy importante. Es la base más importante cuando estabas actuando tanto en África como en la India. Llegabas a Madagascar.
Claro.
Uh-huh. Otro pirata famoso. Estamos hablando de Bartholomew Roberts.
Ah, ese es el que me gusta, su historia.
Bartholomew Roberts. Él es tal vez el pirata más exitoso hablando en cuestión de barcos capturados.
Ok.
Capturó cerca de 200 barcos en su existencia.
¿200 barcos? ¿En cuánto tiempo?
30 meses.
También duró más que los demás. Duró
poquito
casi
más.
El doble.
Le empezó a ir bien. Bartholomew Roberts le iba bastante bien. Él actuó principalmente en el oeste de África.
Ok.
Entonces, ¿qué quiere decir? Que la mayoría de los barcos que capturaba eran esclavos. Y él odiaba a los negros.
Uf. Changos.
Él llegaba cuando capturaba un barco esclavista y escuchaba o veía un barco de la marina inglesa cerca. Él llegaba incluso a quemar el barco vivo con todo y negros dentro.
Ay, güey.
Así, en realidad no le tenía ningún respeto a los negros.
Qué horror.
Con todo y que tal vez algunos de los miembros de su tripulación eran negros, pues él simplemente los veía como mercancía.
Claro, que era lo que te iba a preguntar. Muchas veces los piratas en la mercancía que robaban eran esclavos, ¿verdad?
Claro.
Porque los empezaban a llevar de África a las colonias y muchas veces se hacían de tripulación de ahí,
claro,
¿no?
Pues como hablamos, la muerte en alta mar no era rara.
Ajá.
Entonces los piratas necesitaban andar consiguiendo
nueva
tripulación. Muchas veces lo hacían en los barcos capturados.
Ajá.
Se te obligaba a ser pirata.
Ya era como pues te la peli.
Sí, claro. Ah, ¿sabes qué? Tú vas a ser pirata. Oye, pero ¿qué? Vas a ser pirata.
Y si no te gusta, te mato.
Y si cuando vamos a pelear, tú no peleas, terminando la pelea, te mato. Entonces, pues no tienes de otra, ¿no? Tienes que luchar. Y si te captura la Marina Británica, te ahorcan.
Te mueren.
Muchos sí llegaban a pelear, que ellos fueron capturados, que fueron obligados.
Pero pues a la
En algunos casos se les perdonaba.
Órale.
En determinadas circunstancias. Siempre y cuando vieran que eres una persona honrada. Y por lo general, educada.
Ya.
Si eres simplemente un pelapapas como cualquiera de los otros piratas, pues nadie te iba a creer que fuiste obligado. Pero si tienes una peculiaridad, puede que se te crea.
Pudiste haberla librado.
Pudiste, pero estamos hablando que es una ley bastante primitiva donde se basan bastantes cosas subjetivas.
Sí,
¿no?
Sí, los juicios tomaron forma hasta muchos siglos después.
Pero regresando a Bartholomew Roberts, le está yendo muy bien.
Ajá.
Se dice que es el más elegante también. Tenía un traje de pirata rojo.
Así, brillante.
Carmis, un sombrero impresionante y una cadena de oro.
El bling bling, sí, el bling, primer bling bling.
Él era una persona que llamaba mucho la atención.
Podríamos
por cómo
decir,
estaba vestido.
Podríamos decir que es como la figura que usaron para crearle esta imagen del Capitán Garfio de Peter Pan, por así decirlo.
Exactamente. Órale, sí, una persona bastante elegante. No educado, elegante. Que daba el gatazo, que tú lo ves en un palacio y dices, Ok, él quería dar la imagen que era eso, ¿no?
Ajá.
Una cuestión en los barcos piratas, no nomás en barcos piratas, en cualquier barco, es que requiere mantenimiento.
Ok.
Eso le llama el carenado. Para hacer el carenado, requieres sacar el barco del agua para cambiar
madera,
la madera,
exactamente.
Ponerle brea, etcétera, etcétera. Digo, estás hablando de madera que está debajo del agua.
Sí, pues se va pudriendo.
Exactamente.
Quieras, ¿no?
Durante meses. Pues se va a ir pudriendo. Requieres darle este mantenimiento. Pues estaba dándole el carenado cuando de repente llega una flota de la marina inglesa que ya sabía que estaba ahí el famoso y muy buscado Bartholomew Roberts. Pues tiene un barco todavía en el que puedes salir. Tiene dos opciones. Se adentra tierra adentro, valga redundancia, y escapa a pie, perdiendo sus barcos y lo que tiene. O se sube al barco que tiene, intenta romper el cerco y escapar. Digo, eres un pirata audaz.
Valiente, 200, osado.
Dices, piece of
vámonos.
Cake, vámonos. Pues ahí va el pirata. Y cuando va cruzando con los barcos piratas, y estos son testimonios reales, se le suelta un tiro de metralla y le da de lleno al pobre Bartholomew Roberts. Cuando está hablando de metralla, es en lugar de una bola dura, son varias bolas chiquitas o hasta tenedores o lo que le puedas meter de metal que aguante la explosión y que fuera a herir a alguien. Pues le dieron de lleno al pobre Bartholomew Roberts, pues le hicieron mil trizas.
Quedó despedazado.
Su tripulación dice, ¡ay, Dios! Para salvar su honor, lo levanta con pala. Bueno, eso obviamente es de mi cosecha. Lo levanta como puede y lo arroja al mar.
Para que no lo atrapen
Para que no capturen y anden haciendo gala del destrozado cuerpo de su capitán, Bartholomew Roberts. Sí, el resto de los piratas, pues, se rinde. Y este fue el fin de uno de los piratas más exitosos del oeste de África.
200 barcos,
aproximadamente. Claro que son, extraoficialmente, no es como que llevaran conteo y tampoco la corona.
Claro.
Otra persona. Su barco era el Royal Fortune.
Sí, lo había escuchado también.
El Royal Fortune, ese barco de Bartholomew Roberts.
Roberts.
Tenemos otro pirata que no es famoso por sí. Se llama Jack Rackham o Calico Jack.
Calico Jack.
Este personaje actuó por cerca de 29 meses.
Ese güey también duró un rato.
Su barco se llamaba The William.
Ok.
¿Por qué es famoso? Porque él era un pirata mediocre. En algún punto, la corona inglesa dijo, ¿saben qué? Vamos a dar perdón a todos los piratas que ya dejen su vida de piratería y se compongan, ¿no?
Ajá.
Muchos piratas decidieron. Entre ellos, Calico Jack.
¿Ah?
Estuvo en una isla, no dicen cuál. Se topó más bien se hizo amante de una esposa de algún marinero.
Uh-huh.
Pues el marinero se da cuenta y anda denunciando a Calico Jack y quiere que lo maten por adulterio, ¿no? Igual sí. A su esposa. Pues ellos deciden reiniciar la piratería.
Después ya me van a matar, pues vámonos. Pues
sí, ¡vámonos! Entonces, pues esta mujer es Anne Bonny.
Ajá.
Anne Bonny se convierte en su amante y en una pirata.
La pirata, Anne Bonny.
Pues están reclutando tripulación. Y hay un personaje extraño que se sube. Y dicen, ok, pues es un soldado más, súbete. Resulta, después que Anne Bonny descubre que ella es Mary Read. Mary Read es otra mujer pirata que se hizo pasar por hombre para subirse al barco. Uh-huh. Entonces, Calico Jack ya tenía dos mujeres piratas. Que se dice que las dos eran sus amantes.
Wow,
pues vivió bastante a gusto el señor.
Vivió bien en el mar entonces. Uh-huh.
Pues él empezó a saltar más barcos, le empezó a ir bien. Sin embargo, algo muy común en los piratas, estaban pedos un día. Para empezar, los piratas podían tomar 24/7.
Era siempre, y era mejor que estuvieran borrachos.
Era mejor porque son más maniobrables y tienen más valor, ¿no? Lo que tú quieras. Uh-huh. Entonces, una de estas veces, los piratas están completamente ahogados. Y Mary Read se da cuenta que viene un barco de la marina inglesa. Y pues como puede, los arenga y le dice, vamos a luchar. Y pues los todos crudos, como puede, se levantan y están ahí.
Qué horrible estar crudo en el mar y con agua podrida.
En el Caribe, con ese pinche calorón.
No manches, qué horror, güey.
Pues yo creo que todos pisteaban todos los días para conectarla por siempre.
Porque si no, la cruda, si dejabas llegar la cruda en el Caribe, güey, con agua podrida.
Preferirías que tirar un tiro con metralla.
Comiendo sopa de cuero, güey, no mames, sí, con razón se aventaban a matar, güey. Bueno, entonces viene este barco.
Pues intentan luchar, pero pues una tripulación completamente peda, pues no logra hacer nada. Y aunque se dice que Mary Read y Anne Bonny lucharon valientemente, pues no fue suficiente y el barco fue capturado.
Uf.
Calico Jack será colgado. Y las otras dos, en juicio, sobre todo Anne Bonny, su amante, dijo... Ajá. Le dijo a Calico Jack, su últimas palabras fue: si hubieras luchado como hombre, no serías colgado como perro.
Oh.
Así le dijo. Ajá. Y pues lo colgaron como perro.
Wow.
Y las otras dos mujeres dijeron estar embarazadas.
Y con eso les perdonaron
ambas
la vida.
Una se pudrió en el calabozo. Ya después que vieron que no es cierto, murió ahí. Y la otra no sabe nada.
Desaparecieron las dos.
Vete a saber.
Wow.
Tenemos también a Edward England. Sería conocido como el pirata buena onda. Este, Edward England, su bandera es la conocemos como la clásica pirata.
Las dos calaveras.
No, no,
para los huesos.
Las espadas. Las espadas,
las espadas
y la cabeza de lado, de calavera.
Ok.
Esa es la bandera de Edward England.
La clásica.
Ajá, pero la clásica. No hay ninguna con dos tibias y la calavera nada más.
Eso fue
no.
invento del libro del...
Sí, esto es lo más cercano, es esta bandera. Yeah. Dos espadas. Uh-huh. Este pirata le estaba yendo bastante bien. Estaba, y obviamente era, en lo que cabe, pues amable, pero claro que también mataba gente.
Sí.
Hasta que se topa con un valiente británico, un almirante, en el que luchan a morir durante varias horas y muchos piratas mueren, pero también muchos marineros británicos.
Ajá.
Hasta que los marineros ceden. ¿Sabes qué no? Pues Edward England dice, ¿sabes qué? No te voy a matar. Luchaste valientemente como cualquier hombre debería de haber luchado. El otro, ¡ah, caray! Pues sí. Puedes irte. Todo estaba en África. Todo uh-huh. esto luchó en África.
Uh-huh.
Pues la tripulación dice, ¿cómo?
¿Cómo?
O sea, mató mucho de nuestra tripulación, nuestros amigos. Están ahí hechos pedazos. Y tú le perdonas la vida. Se amotinan. Y lo sacan. Pero hasta eso lo dejaron en Madagascar. No dejaron
a varado en la mitad de la nada.
Sin embargo, el pobre Edward England moriría en la miseria completamente en Madagascar.
Uf.
Uh-huh. Todo por ser
un honrado. Entonces,
buena onda.
La honradez en los piratas no va.
Exactamente.
Y bueno,
su pirata se llama The Fancy.
The Fancy.
Ah, y así como hay piratas buena onda, hay piratas completamente culeros.
Los desgraciados.
Desgraciados. Tan desgraciados que su tripulación lo va a odiar. Estamos hablando de también Edward, pero es Edward Lowe.
Lowe. Ah, sí lo he escuchado también.
Ok. Su barco también se llama The Fancy.
Hay muchos fancies. ¿Qué fancies piratas?
Fancy, ¿no? El elegante. Sí, me gusta, Webbs.
Sí, ya te va también.
Ok. Este era demasiado cerdo. Él torturaba, disfrutaba todo eso. Los piratas antes estaban como, ah, ok.
Pues está bien, les enseña miedo, ¿no?
Ajá. Pero... Digo, ok, está bien. Hasta que una vez, la marina le puso una tranquiza y se vio obligado a huir.
Ajá.
A partir de ahí se volvió todavía más sanguinario. Que se dice que obligaba a sus prisioneros a comer órganos de otros prisioneros.
What the fuck? Así.
Lo mismo dijeron su tripulación. What the fuck? Y lo terminaron abandonando una isla.
Sí, es como, güey, estás muy mal.
Muy mal. Incluso nosotros, piratas cerdos, que violamos y matamos gente, sabemos que tú eres,
limites,
eres un asco, güey. Entonces te me vas.
Wow.
Y bye. Y por último, uno de los piratas también famosos es el pirata más extraño que se puedan llegar a tomar.
Ok.
Steve Bonnet.
Ok, ok.
El cómo se hizo pirata es algo bastante peculiar.
Ok.
Él era un antiguo soldado que hizo dinero suficiente para poner una hacienda y un sembradío en las Bahamas.
Ajá.
En la que le iba bastante bien. Su vida ya estaba resuelta. Pero dicen que odiaba a su mujer.
Uf.
Y es el único pirata en el que fue y compró su barco.
Para irse de cosas.
Digo, ¿sabes qué? Al diablo tú y tus broncas maritales. Me voy a hacer pirata. Y toda la gente, ¿qué? Pues eran las personas más respetables de ese pueblo.
Y dijo, bye.
Dijo, bye, me voy a hacer pirata.
Adiós, vieja.
Se hizo pirata.
Me voy al mar.
¿Sí? Se hizo pirata. Él se llegó a juntar con Barba Negra.
Órale.
Barba Negra le vio la cara. Claro, por ejemplo, si tú eres un pirata, si tú quieres ser un pirata y sabes que no tienes madera para pirata, ¿qué nombre le pones a tu barco? Pues nombre perrón, ¿no?
Sí, un nombre.
Revenge. Entonces le pones uno. ¿Por qué se quería vengar? ¿Quién sabe?
De porque su vieja, güey, de la vida horrible que tuvo.
El señor tuvo una vida perfecta. Como sea, Barba Negra se lo hace güey y le roba cosas. Entonces él ahora tiene una manera, tiene algo que vengarse de Barba Negra. Jamás okay. lo alcanza.
No, pues se lo
pero ¿quién se lo alcanza? La Marina Británica.
Uf.
Y con todo, y que es un aristócrata casi, lo ahorcan. Fue un escandalazo a nivel Bahamas. Fue así como, ¿te acuerdas de aquel señor
el
caballero?
Gran caballero.
Por millonario, no sé qué. Lo ahorcaron por pirata. ¿Qué? Lo ahorcaron por pirata porque odiaba a su mujer.
¡Wow! ¡Qué, qué extraordinaria historia de pirata!
Ajá.
Y bueno, entonces, ¿cómo termina la piratería? ¿Cómo acaba la época de oro de los piratas? ¿Qué acontecimiento nos lleva al fin de
pues,
la piratería?
Como estábamos hablando al inicio, ya existe un comercio internacional.
Ajá.
Los gobiernos, tanto español, francés, británico, de Holanda, todos están viendo beneficiados por este comercio. Entonces, ¿qué afecta al comercio? Los piratas.
Los piratas.
Entonces, ya hay una fuerte presencia marina en estas zonas de piratería y ya hay cero tolerancia. Ya es muerte a vista. Ya, en realidad, ya los juicios ya nomás son trámites. Si te agarraron un barco de pirata, te van a matar.
Ya estaba.
Entonces, estas medidas draconianas, junto con una ya mayor densidad de fuerzas de estas potencias europeas y una... cada vez más difícil tarea de encontrar puertos en los que los piratas son bienvenidos y dónde vender la mercancía, pues empiezan ya a mermar el ser un pirata. Ya no te conviene.
Es algo muy importante que no hemos mencionado. O sea, los piratas robaban la mercancía, pero tenían que venderla, tenían que comerciar con ella. A final de cuentas, también tenían sus contadores y tenían sus puertos donde podían hacer el intercambio.
Claro, y si ya hay una férrea oposición a esto y ya los gobiernos cada vez son más duros con aquellos gobernadores o personajes
que
son corruptos, pues obviamente ya nadie te abre las puertas y pues, te estás viendo solo. Ya es estúpido verte con pirata, ya no hay dónde acudir.
Ya nadie te compra, ya no tienes que robar, pues se acabó la piratería.
Exactamente. Poco a poco. Claro que no siempre. Por supuesto, siempre va a haber el rebelde que dice, ay, todos fracasaron. Pues yo no. A mí me va a ir bien. Ok, cálale. Y pues
sí, se los
tal vez un tiempo, pero tarde o temprano caían.
Y así fue como termina la época de oro de los piratas.
Uh-huh.
Y bueno, obviamente hay cantidades aberrantes de ficción y literatura de los piratas. Pero dámelos unas recomendaciones de algunas películas o libros que sí tengan un poquito más de acercamiento histórico a esta figura. O
pues en realidad no hay como en sí un pirata falso.
Okay. O sea,
eran pues bastante singulares, peculiares cada quien. No hay como una manera estándar de actuar de los piratas. Claro, si estás hablando de Jack Sparrow, que todo le salía bien, ¿no? Y que nadie lo podía tocar. Pues ok, estás hablando de una cuestión muy personal. Pero sí, claro, Jack Sparrow siempre estaba pedo. Es algo muy pirata. Su tripulación era... Pues si acaso Jack Sparrow peca de ser bastante ligero, buena onda.
Ajá, como para un pirata de verdad.
Exactamente. Es, si acaso, pero el, como ves el Perla Negra y dices, sí podría ser. Los barcos piratas en realidad son pequeños. Pocos tenían barcos grandes, que se atrevían a tener barcos grandes y de alguna manera rivalizar ya con las potencias.
Con los galeones.
Sí, y claro. Muy pocos. Y aparte, al final de cuentas, eres estúpido. Porque tú nomás tienes un barco grandote, si acaso dos. La marina inglesa tiene decenas. Entonces, tarde o temprano te van a dar caza. Mejor ser escurridizo.
Escurridizo.
Uh-huh. Pero en cuestión de libros, pues sí hay bastantes.
Ok.
Está La vida de los piratas. Este libro es muy bueno.
Ajá.
Está Stuart Robertson. Es el escritor. Ajá. ¿Ah? O también tienen sobre Pirates de 1660 a 1730 de Angus Kirsten.
Ok.
Esos son dos libros que en lo personal me gustan bastante. Pero claro que hay varios más.
Hay más sobre biografías, seguramente, de haber investigaciones.
Aunque no hay tanto material como uno quisiera pensar. Todo se basa de un libro que hizo lo que se dice que era tal vez un pirata. Ajá. Que lo escribió un pirata con otro nombre, que es como la historia de los piratas y sus robos, etc. Un nombre rimbombante y grande, que es como una...
semi-recopilación de sus motines y cómo trabajaban, ¿no?
Exacto.
Y pues prácticamente todo esto permaneció por el traspaso de relato oral, ¿no? O sea, de que, yo me acuerdo cuando vino un barco así,
claro
así, acá.
Claro que sí, todo es oral.
Todo fue recopilación oral. Bueno, pues bueno, ahora sí que se nos acabó también este programa de los piratas verdaderos, los famosísimos piratas de la época dorada. No se les olvide preguntarnos, comentarnos y pedirnos cualquier tipo de recomendación, dato, libros, lo que quieran, y pregúntenle a Manolo de cualquier guerra. Estamos en Facebook como Combate Podcast.
En Instagram, Combate Podcast.
O en Twitter, Combate Podcast.
O un mail a combatepodcast@gmail.com.
Y bueno, Manolo, pues muchas gracias por ilustrarnos de esta gran estirpe del mar.
No, gracias a ustedes por escucharnos.
Y gracias por seguirnos apoyando, por seguirnos dando likes en las plataformas de podcast. No se les olvide suscribirse para que semana a semana les llegue la notificación de nuevo combate. ¿Va?
Que tengan una muy buena mañana, tarde o noche.
Donde quiera que estén. Que tengan bonita semana. Nos vemos la semana que entra con más combates.
Ahí nos vemos.
Gracias, Manolo. Nos vemos.
Bye.
Combate es parte de los podcasts de Bike FM. Para más información, visítanos en www.bikefm.com.